lo que te interesa.
El drama de los niños soldado, por Pamela Barahona. Alfred tenía 15 años cuando un grupo de militares con armas entraron en su escuela y le forzaron a acompañarlos. Pasó 2 años secuestrado y en ese tiempo apenas dormía ni comía. Le obligaban a trabajar durante largos periodos de tiempo y le golpeaban. ¿Quiere saber cómo acaba su historia? Pásalo, te la cuenta.
Según un informe de la Asamblea General de Naciones Unidas, en 2013 había conflictos armados en 23 países. Este mismo estudio desvela que al menos en 17 de estos países fueron secuestrados niños y niñas para que participaran en grupos y fuerzas armadas. Esto supone que aproximadamente 54 grupos y fuerzas armadas reclutan a menores para sus filas.
Los niños son reclutados desde edades muy tempranas, normalmente desde los 8, pero se dan casos desde los 5 o 6 años. La utilización de menores por los grupos armados es una práctica común porque estas edades son más obedientes y manejables, explica Lorena Cobas, responsable de emergencias del Comité Español de UNICEF.
Lamentablemente, un niño reclutado por una fuerza armada se encuentra en riesgo de todo tipo de violaciones y abusos. Presentarán secuelas físicas y psicológicas que les afectarán durante muchos años o incluso de por vida, añade esta experta.
Pero, ¿para qué los utilizan?, te preguntarás. Pues, además de obligarlos a participar directamente en los combates, muchos de estos pequeños son forzados a trabajar como cocineros, mensajeros y en ocasiones les obligan a presenciar o a cometer actos atroces de violencia, como matar a sus propios padres, advierte Cobas. Al romper su vínculo familiar, es más fácil someterlos.
El caso de las niñas es más grave, si cabe, porque aparte de ser reclutadas directamente para los combates y otras tareas, como cocinar, corren más riesgo de ser agredidas sexualmente u obligadas a casarse con altos mandos. Todo esto tiene consecuencias físicas y psicológicas para ellas, como embarazos no deseados a muy corta edad, apunta Cobas.
De vuelta a casa. Organizaciones como UNICEF son las que se encargan de que estos niños puedan volver a sus hogares. Una vez que liberan a un niño o niña de un grupo o fuerza armada, empieza un periodo de reintegración y recuperación que puede durar años y que no suele ser nada fácil.
A veces estos niños se niegan a entrar en programas de reintegración. Esto suele pasar sobre todo cuando han pasado varios años con estos grupos porque la violencia les hace creer que tienen poder y suelen sentirse protegidos por el grupo armado y por las armas que ellos mismos llevan.
Además de dedicarles tiempo a ellos, UNICEF trabaja con su comunidad para que acepte que estos niños y niñas convivan nuevamente con ellos. Pero desafortunadamente este trabajo tampoco es sencillo. Por ejemplo, muchas poblaciones tienen la creencia de que estos niños pueden traerles maldiciones por los actos atroces que han cometido.
En el caso de las niñas que han sido madres por las agresiones sexuales que han sufrido, es necesario además que acepten a sus hijos. Si la comunidad las obliga a dejarlos, ellas pueden renunciar a su integración.
El caso de Alfred. La reinserción no es fácil, pero se puede lograr. Este fue el caso de Alfred, que gracias a un programa de desmovilización, desarme y reintegración apoyado por UNICEF, fue liberado y a sus 17 años recibe formación profesional.
Alfred es feliz porque ha podido volver a la escuela. Su padre está contento de que la familia esté unida de nuevo y ahora ve que su hijo puede tener un futuro brillante, comenta la responsable de emergencias de UNICEF.
¿Te apetecería leer más sobre este tema? Te recomendamos el libro Yo fui un niño soldado, en el que Ismael Beaj, que fue reclutado como soldado en Sierra Leona, cuenta las cosas que le obligaron a hacer y cómo pudo salir de esa situación.
He vivido tantas cosas horribles que si me quedara solo con lo malo, no podría levantarme por las mañanas, relata Ismael.
Edificios que funcionan como árboles, por Pamela Barahona. El aire de algunas ciudades es casi irrespirable. Para evitarlo, lo ideal sería que dejáramos de contaminar. Pero mientras que sigamos haciéndolo, podemos optar por los edificios que limpian la atmósfera tal como lo hacen los árboles.
Según ha explicado a Pásalo Hermenegildo García, profesor del Instituto de Tecnología Química de la Universidad Politécnica de Valencia, La clave está en el material que recubre estas construcciones.
El compuesto químico que puede purificar el aire se denomina dióxido de titanio y es fotocatalítico, es decir, que reacciona con la luz y se puede añadir al cemento, a la pintura o a la cerámica.
El dióxido de titanio absorbe dióxido de nitrógeno, uno de los compuestos más contaminantes, para transformarlo en componentes menos dañinos con ayuda de la luz, cuenta este experto. Y ese dióxido de nitrógeno es precisamente lo que emiten los vehículos en los que nos movemos.
Algunos ejemplos. ¿Sabías que en España ya existen edificios que integran estos materiales? La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Jaume I de Castellón tiene ya un módulo que los contiene y pronto estará totalmente recubierta por ellos.
Más allá de nuestras fronteras están también el Palazzo Italia de Milán o el Hospital General Dr. Manuel Gea González de Ciudad de México.
¿Son tan necesarios como parece? La contaminación del aire es algo que preocupa bastante a la Organización Mundial de la Salud, OMS. De hecho, esta agencia de la ONU lleva a cabo estudios periódicamente para contabilizar las muertes que se producen en el mundo por esta causa.
El último informe, relativo a 2012, refleja que unos 7 millones de personas murieron ese año a causa de excesivos niveles de contaminación atmosférica. 7 millones. Para que te hagas una idea, esta cifra supone una de cada 8 muertes en el mundo. Está claro que si se pudiese reducir la contaminación, se salvarían millones de vidas.
Según el profesor García, de la Universidad Politécnica de Valencia, estos gases contaminantes pueden perjudicar de manera aguda y llegar a matar.
Una exposición crónica, por ejemplo, puede causar problemas respiratorios, pulmonares o circulatorios. Se supone que las directivas europeas regulan la concentración de estos gases, pero en muchos lugares se multiplica a veces por 2, por 3 y hasta por 4, lo cual es ilegal, lamenta Hermenegildo.
¿Qué otras soluciones existen? Para Xavier Querol, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el problema de la calidad del aire es como un puzzle, en el sentido de que no hay puzzles de una sola pieza.
Entre las múltiples soluciones que podrían abordarse contra este problema, Querol propone crear aparcamientos a las afueras de las ciudades para que quien quiera acceder a ellas puedan desplazarse desde allí en transporte público. Ahora bien, para que esto sea posible, la alternativa al coche debe ser rápida, económica, ecológica y confortable.
Esto reduciría sustancialmente el volumen de coches, porque el 60% más de los vehículos que se mueven por las ciudades son de gente que viene a trabajar de fuera.
Otra de sus propuestas es promocionar los coches híbridos, los híbridos enchufables y los eléctricos, y que tengan ventajas muy grandes, como por ejemplo que no paguen por aparcar.
No olvides que aunque no estén tus planes más cercanos a hacerte una casa con la fachada de estos materiales, sí puedes pintar tu habitación o tu casa con pintura que contenga dióxido de titanio, que por cierto, ya se puede encontrar con bastante facilidad.